Dog.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Múltiples reacciones genera entre la población sobre las recientes medidas anunciadas por el MINREX en relación al pasaporte cubano. Manifestantes de Caimanera enfrentarán cargos de desórdenes públicos. Consejo Municipal de Washington pide al presidente Biden levantar el embargo y sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. El primer cubano en llegar a la cima del Monte Everest dedica la proeza a su abuela y a Cuba. El presidente de Ecuador pone fin a su juicio político disolviendo la Asamblea Nacional. Aprueba el Congreso salvadoreño la 14ª prórroga del régimen de excepción. Cumbre paneuropea sienta las bases para enjuiciar a líderes rusos por la invasión a Ucrania. Y conmemoran en todo el mundo el Día Internacional contra la Homofobia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que cubanos han opinado sobre las recientes medidas anunciadas por el MINREX en relación al pasaporte cubano, informa Ivette Pacheco.
La extensión de la vigencia del pasaporte cubano y la disminución del costo que tendrá su tramitación fuera de la isla, medidas anunciadas el martes por la Cancillería cubana, ha provocado reacciones de todo tipo dentro y fuera de Cuba. En opinión de la periodista independiente Miriam Leiva, con las nuevas regulaciones, el gobierno intenta estimular que los cubanos exiliados viajen con más frecuencia a la isla, así lo dijo desde La Habana a Radio Martí.
Que puedan venir más asiduamente a los cubanos que viven allá, inclusive hasta los que no tienen una situación económica holgada.
También desde la capital cubana, el comunicador Boris González Arena nos ofreció su opinión.
Tiene una intención política clara y es la de mejorar la imagen del régimen comunista en el exilio cubano. O sea, el exilio fueron 300.000 personas el año pasado y sin duda el gobierno cubano no quiere que esas 300.000 se unan a lo que hemos visto en los últimos años en el exilio cubano, que es una coincidencia en torno a la necesidad de libertad y democracia para Cuba.
Las nuevas disposiciones entran en vigor el 1 de julio. Con ellas se extiende la validez de los pasaportes a 10 años para mayores de 16 años y 5 años para los menores de edad. Además, se elimina el requisito de prórroga y disminuye el costo de los pasaportes en consulados, los que costarán $180 o euros para mayores de 16 años y $140 o euros para menores. El anuncio hecho por Ernesto Soberón Guzmán, director general de Asuntos Consulares y Atención a los Cubanos Residentes en el Exterior, menciona además a los emigrados antes del 1 de enero de 1971, a quienes se les exigirá el uso del pasaporte cubano al ingresar a la isla, lo que antes podían hacer con un pasaporte extranjero. Desde Miami reaccionó al anuncio Orlando Gutiérrez Boronat, líder del directorio democrático cubano.
Con estas medidas el régimen quiere dividir el exilio cubano, sacarle recursos al exilio con el único objetivo de mantenerse en el poder y seguir explotando al resto del pueblo cubano.
La medida, un giro político, según nos explicó desde La Habana el economista Omar Eberleni Pérez.
Demuestra un giro político de atraer parte de la comunidad cubana en el exterior, porque ahora se ha rebajado casi un 50% el costo de los pasaportes, dejando de ingresar dinero al presupuesto nacional.
En contacto con Radio Martí, Giovanni Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, manifestó que el paso no es suficiente.
Los 24 meses que se impone como límite de tiempo para permanecer en el extranjero siguen siendo el límite para despojar a un cubano de su derecho a la residencia dentro del propio país que lo vio nacer.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La seguridad del Estado en Guantánamo entregó entregó a la familia el expediente preparatorio en contra de 5 jóvenes presos por la manifestación en Caimanera, informa Tomás Cardoso.
Serán juzgados por el delito de desórdenes públicos contra la seguridad del Estado. Los 5 jóvenes que se encuentran detenidos en el centro de operaciones en la ciudad de Guantánamo luego de las manifestaciones en el poblado de Caimanera el pasado 6 de mayo, los que serán trasladados para prisión cerrada en espera de juicio. Así se lo informó el instructor del caso a Victoria Martínez Valdivia, madre de los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, que los visitó este lunes y pudo comprobar que aún permanecen con secuelas de los golpes recibidos y donde también obtuvo el número del expediente en fase preparatoria.
Tuve la oportunidad de poderle pasarle algo de comer y están, bueno, mal. Felipe Octavio, cuando lo abracé, gritó de dolor, está muy golpeado. Luis Miguel se mantiene con una actitud fuerte, que él no hizo nada malo, que es lo que simplemente manifestó la necesidad que tenemos aquí en este pueblo. A Luis Miguel me lo sacaron desmayado, arrastrado por 3 cuadras. Le cayeron más de 6 encima. El delito es desorden público, unidad de delito contra la seguridad del Estado. Esos son los cargos. El instructor que lo está atendiendo ahí, lo único que me ha dicho es que los 5 jóvenes, lo único que hay que esperar ahora es trasladarlo para la prisión.
Mientras que Alfredo Álvarez Pozo hace días que no sabe nada de sus 2 hijos, Daniel Álvarez González y Rodolfo Álvarez González, quien viajará junto a Victoria este miércoles a la ciudad de Guantánamo con el propósito de contratar los servicios de un abogado.
No he podido verlo más porque estoy esperando que ellos me llamen para decirme cuándo puedo ir y qué es lo que les puedo llevar. Sí, pues ellos fueron golpeados frente a la casa.
Y sobre este proceso y la situación que enfrentan los jóvenes, Victoria concluyó.
Esto es una cosa que me hace orgullosa de mis hijos. Ellos lo que han reclamado es para todos, la necesidad y el hambre que estamos pasando en este pueblo. Quisiera que todo el mundo reflexionara en este país lo que estamos pasando. Están presos injustamente.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Las presas políticas cubanas serán amadrinadas por mujeres relevantes de la política y la sociedad de América Latina, de acuerdo con una iniciativa de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA. Yolanda Huerga amplía.
La Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, que agrupa a 28 partidos conservadores de 21 países, anunció este martes en Miami una iniciativa para que 137 mujeres de América Latina amadrinen a 137 prisioneras políticas cubanas.
La iniciativa lo que está buscando es darle visibilidad a las 137 mujeres que están presas en forma ilegítima en Cuba, que lo que estamos haciendo es asignar mujeres líderes, que sean diputadas, senadoras, alcaldesas, gobernadoras, miembros del Consejo de la Magistratura, o sea, mujeres con mucha exposición política, mucha exposición pública, para que cada una de ellas sea madrina de una de las presas. Con esto lo que buscamos es que cada caso tenga relevancia en forma individual y que haya 137 mujeres destacadas en América Latina que estén siguiendo semanalmente las novedades de ese caso, manteniéndolo vigente, haciendo las denuncias que correspondan en los organismos internacionales.
Dijo Julián Oviglio, presidente de UPLA.
Respecto al viaje del presidente, todavía no está clara la fecha, pero vamos a hacer seguramente a partir de la semana que viene un pedido formal a través de diputados y senadores de Argentina para que lleven este reclamo en su viaje. Por supuesto, creemos que el presidente no va a hacer absolutamente nada porque es cómplice del régimen cubano.
La primera madrina es Jimena de la Torre, abogada y consejera de la magistratura de Argentina, quien asistió en la sede del presidente histórico cubano en Miami a la presentación del proyecto, durante la cual anunció que será la madrina de Donaida Pérez Paseiro, madre de un joven adolescente.
Eso me conmueve muchísimo, tengo hijos adolescentes, así que tenemos bastante en común.
Pérez Paseiro fue arrestado junto a su esposo y otros activistas en Placetas, Villa Clara, durante las protestas populares del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Yandy Núñez Martínez se ha convertido hoy en el primer cubano en ascender al Monte Everest en la cordillera del Himalaya y dedicó a su abuela, a Cuba y a todos sus compatriotas la proeza de escalar la cima del mundo. Me fui de Cuba y conquisté el mundo. ¡Viva Cuba Libre! Escribió en Facebook el alpinista de 33 años después de ascender a 8.848 metros de altura. Nacido en la localidad de Calabazal y emigrado desde 2015 a Islandia, Núñez Martínez también ha escalado otras cumbres legendarias, como el Monte Elbrus, el pico más elevado de Rusia y Europa. El cubano también escaló la montaña Aconcagua en Argentina, que es considerada la más elevada del mundo fuera del sistema de los Himalayas asiáticos. En sus ascensos siempre lleva las banderas de Cuba e Islandia, país donde trabaja como guía de turismo a los glaciares de la isla. Y el Consejo de la Ciudad de Washington, D.C., ha aprobado este martes pidiendo el fin del embargo contra Cuba. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El Consejo de la Ciudad de Washington, D.C., aprobó por unanimidad el martes una resolución que expresa el apoyo a poner fin al embargo de Estados Unidos contra el régimen cubano y pide que se saque a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Al presentar la resolución, el concejal Robert White dijo que si bien el embargo estaba destinado a obligar al gobierno cubano a cambiar su sistema político y económico, ha tenido consecuencias no deseadas, incluidas dificultades significativas para el pueblo cubano. Él dice que el embargo no ha logrado el objetivo de influir en el cambio político. En cambio, ha tenido un efecto disuasorio sobre el pueblo cubano, que ha sufrido por la falta de alimentos, medicinas, equipos médicos y otras necesidades. Durante un debate, la concejal Brooke Pinto dijo que aunque apoyaba varios puntos en el documento, opinaba que Washington D.C. como ciudad no tenía la política exterior como una de sus responsabilidades. Las reacciones en contra de la resolución por parte de algunos sectores de la comunidad cubano-americana no tardaron en llegar. El Centro por una Cuba Libre, en un comunicado, dijo que mientras los cubanos se levantan ridiculizando el discurso de la dictadura cubana sobre el embargo y soportan brutales palizas y prisión, el Consejo de Washington, D.C. aprobó una resolución que repite la propaganda del gobierno cubano. Por su parte, la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, calificó la resolución de desvergonzada e invitó a los miembros del Consejo del Distrito de Columbia a escuchar a sus electores sobre la realidad del régimen cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y pese a que no se logró un acuerdo entre el presidente Joe Biden y los líderes del Congreso sobre el límite de la deuda, las discusiones de los grupos de trabajo continúan mientras el mandatario emprendió un viaje rumbo a Asia. Desde Washington, D.C., Judith Martín Rodríguez informa.
Finalmente, el presidente Joe Biden sí asistirá a la cumbre del G7 que se celebra esta semana en la ciudad japonesa de Hiroshima y que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de las 7 democracias más influyentes del mundo. Hasta el último momento, el viaje quedó pendiente a la espera de reunirse con los líderes del Congreso a fin de resolver el difícil tema económico que enfrenta Estados Unidos con la urgente necesidad de subir el límite de la deuda y pese a que en su última cita ni el gobierno ni los líderes del Congreso lograron un acuerdo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, dijo a los periodistas:
es posible llegar a un acuerdo para el final de la semana. No es tan difícil llegar a un acuerdo.
Además, según señaló el líder republicano, ha habido un pequeño avance en la estructura de las negociaciones que se espera se vea reflejado en un mayor dinamismo a la hora de pactar un acuerdo. Y es que luego de una hora de diálogo no lograron alcanzar un punto en común, de modo que los equipos de ambas partes deberán continuar las conversaciones a fin de evitar el inminente incumplimiento de los pagos del gobierno federal, amenazando con sumir al país en un caos inédito, según señalan los economistas. En tanto, el reloj continúa avanzando y la necesidad de encontrar una solución apremia tanto que el presidente Biden no canceló su viaje a Asia, pero sí decidió acortar su gira por el continente, suprimiendo sus paradas en Australia y la que iba a ser una histórica visita a Papúa Nueva Guinea, para regresar a la Casa Blanca el domingo para reincorporarse a las negociaciones con los legisladores republicanos, quienes tienen el control de la Cámara Baja del Congreso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El senador republicano Marco Rubio divulgó este miércoles un informe de 328 páginas acompañado de un corto documental que concluye que el COVID-19 fue fruto de un accidente ocurrido en un laboratorio estatal en Wuhan y que el gobierno chino ocultó la verdad. Las implicaciones son imposibles de ignorar. Pekín ocultó la verdad. Este informe refuerza la necesidad de responsabilizar al Partido Comunista Chino, subrayó el senador Rubio. El estudio, que tomó 2 años, titulado Una situación compleja y grave, basado en fuentes inglesas y chinas, es una cronología política de las circunstancias previas al surgimiento del virus que produjo una pandemia de impacto global. En el resumen ejecutivo del informe, se afirma que hay indicaciones de que ocurrió un grave incidente de bioseguridad en el Instituto de Virología de Wuhan durante la segunda mitad de 2019. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha disuelto este miércoles por decreto la Asamblea Nacional y adelantó las elecciones tanto legislativas como presidenciales cuando estaba en marcha un juicio político en su contra. Detalles desde Quito con Giselle Jacome.
Después de comparecer ante la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones en su contra por el supuesto delito de peculado sin que los asambleístas tuvieran las pruebas necesarias para ello, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decidió aplicar el artículo de la Constitución que le permite legalmente disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones inmediatamente. El anuncio lo hizo hoy en cadena nacional.
He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones.
El decreto ejecutivo 741 oficializa la decisión y tiene efecto inmediato. Así, el Consejo Nacional Electoral debe convocar inmediatamente a elecciones legislativas y presidenciales. En el contexto del juicio político, la asambleísta Viviana Veloz, su acusadora, en medio de la exposición, lo llamó presidente saliente, adelantando criterios sobre su destitución.
Presidente saliente, ¿qué vacía su defensa? Usted se ufanó que el supuesto informe de fiscalización lo exime de responsabilidades. Debería darle vergüenza.
Las acusaciones estuvieron rodeadas de epítetos ofensivos contra el jefe de Estado, quien a su arribo a la Asamblea recibió el apoyo de cientos de ciudadanos que estaban en las calles defendiendo la democracia. En este contexto, Ecuador entra en un periodo de elecciones anticipadas y debe oficializarse candidaturas para los próximos días. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la 14ª prórroga del régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022 como una medida para luchar contra la violencia de las pandillas. Los legisladores de los partidos oficialistas y sus aliados aprobaron la petición del gobierno del presidente Nayib Bukele de extender la medida que ha dejado más de 68.700 detenidos. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, rechazó las denuncias de diversas organizaciones de derechos humanos sobre la detención de personas sin vínculos con las pandillas. Organizaciones humanitarias salvadoreñas registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 víctimas directas de violaciones de los derechos humanos en el contexto del régimen de excepción. Y se cumplen 2 meses desde que fue develada una trama de corrupción en varias empresas estatales en Venezuela y aún persisten los interrogantes. Carolina Alcalde informa.
Hace 2 meses se iniciaron los operativos en los que al menos 61 personas, entre ellas altos funcionarios públicos, fueron detenidas y procesadas por estar involucradas en hechos de corrupción y malversación de fondos en las estatales Petróleos de Venezuela, la Corporación Venezolana de Guayana, Cartones de Venezuela y el Poder Judicial. Hasta el momento se desconocen cifras precisas sobre el monto que ha sido desfalcado al Estado, pero según la agencia de noticias Reuters, PDVSA ha dejado de cobrar al menos 21 mil millones de dólares por la comercialización de petróleo a través de intermediarios. El mes pasado, Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, una organización política independiente de oposición, exigió formalmente a la Fiscalía de Venezuela rendir cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera, pero aún no ha obtenido respuesta.
Pasan los días y el gobierno dice que lo robaron, pero no dice qué fue lo que le robaron, cuánto es el monto del delito, de qué estamos hablando o cómo se está investigando para llegar al monto del fraude. Vamos a insistir en que rindan cuentas al país, donde se le han negado hasta el ajuste salarial debido porque no hay recursos.
Además, el gobierno argumenta que PDVSA registra importantes pérdidas supuestamente a consecuencia de las sanciones, pero economistas como Ronald Balsa destacan las dificultades de corroborar la información.
Es imposible una verificación independiente de estos datos, porque desde el año 2016 PDVSA no publica información.
En tanto, el fiscal general Tarek William Saab informó el martes que uno de los detenidos en la trama de corrupción en la industria petrolera murió en su residencia luego de serle otorgada una medida de arresto domiciliario debido a que sufría de cirrosis hepática. Se trata de la segunda persona implicada en el escándalo de corrupción en empresas estatales que muere bajo custodia del Estado en un mes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Miles de crímenes en la relación con las fuerzas militares y la intervención directa en la elección de presidentes como Pastrana y Uribe estarían entre las revelaciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Manuel Arias Naranjo informa.
4 días duró la audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, en la que reveló los pormenores de la creación de estos grupos de autodefensa, con la colaboración de militares, políticos, hacendados y ganaderos, que tenían como fin enfrentar a la guerrilla y que terminaron realizando atrocidades con la población civil, solo comparadas con la crueldad del holocausto nazi.
Se traen estos cuerpos y se incineran en este horno crematorio, y también se instaló otro en una finca en Puerto Santander.
Masacres orquestadas por terratenientes y en las que, según Mancuso, participaron activamente los militares, dejaron cientos de campesinos asesinados por supuestamente colaborar con la guerrilla, mientras que el accionar de los paramilitares dejó miles de desplazados y, según Mancuso, intervinieron en elecciones tanto de congresistas como de presidentes.
También hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe.
Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz deberán evaluar si las revelaciones de Mancuso son un verdadero aporte a la verdad sobre el conflicto armado en Colombia y decidir si lo aceptan en la jurisdicción, lo que para el abogado y defensor de derechos humanos Diego Martínez sería un gran aporte a la justicia.
La JEP puede ser el factor detonante de una cascada de justicia en el país que logre investigar, que logre esclarecer, sobre todo esclarecer desde un punto de vista judicial qué fue lo que ocurrió.
Aun cuando la fiscalía anunció que abrirá de oficio procesos contra personas reseñadas por Mancuso en sus declaraciones, el abogado Martínez señala que de aceptar la Jurisdicción Especial para la Paz a Mancuso, este tribunal podría compulsar copias a otras instancias judiciales para emprender procesos en busca del esclarecimiento de los crímenes en este lúgubre periodo de la historia de Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otras noticias, cumbre paneuropea sienta las bases para enjuiciar a líderes rusos por la invasión a Ucrania.
Cumbre de 46 países miembros del Consejo de Europa. Tras el inicio de un encuentro en Islandia, los dirigentes anunciaron la creación de un registro de daños causados por la invasión de Rusia a Ucrania, que podría servir de base al enjuiciamiento de los actuales dirigentes rusos.
El objetivo de esta cumbre es el de la unidad, una unidad que el Consejo de Europa ha tenido desde el principio de esta guerra, excluyendo a Rusia. Luego es un mensaje de apoyo a Ucrania con la propuesta que ha hecho de un registro y de la lucha contra la impunidad, que está en el corazón de la misión. En el fondo, el Consejo de Europa es el consejo que garantiza la seguridad democrática y jurídica de nuestro continente.
La decisión de establecer un registro de los daños causados por la invasión rusa se da 2 meses después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de captura del presidente ruso Vladimir Putin como autor de presuntos crímenes de guerra. Ese tribunal, con sede en La Haya, acusa en particular a Putin de la deportación de niños de zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. Esta es la cuarta cumbre del Consejo de Europa en sus 75 años de existencia. Rusia formaba parte de la organización, pero fue excluida en marzo de 2022, al mes siguiente de la entrada de sus tropas en Ucrania.
Estados Unidos ha informado hoy que al menos 4 personas murieron en un ataque en Nigeria contra un convoy de 2 vehículos del gobierno estadounidense en el que viajaban 9 ciudadanos nigerianos. El Departamento de Estado precisó en un comunicado que en los vehículos viajaban 5 empleados nigerianos de la misión de Estados Unidos en el país africano y 4 agentes de la policía de Nigeria. El secretario de Estado Antony Blinken dijo que Washington condena la agresión en los términos más enérgicos y señaló que, aunque se desconoce el motivo del ataque, no hay pruebas por ahora de que fuera dirigido contra su misión. Blinken destacó la intención de Estados Unidos de colaborar estrechamente con las autoridades nigerianas para llevar ante la justicia a los responsables del ataque. Y este miércoles se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Informa Radio ONU.
Este miércoles se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una jornada en la que el secretario general de las Naciones Unidas recuerda que en todos los rincones del mundo las personas de la comunidad LGBT siguen siendo frente a la violencia, la persecución, el discurso de odio, la injusticia e incluso el asesinato. En este sentido, Antonio Guterres ha renovado su llamamiento a los estados para que defiendan la Declaración Universal de Derechos Humanos y pongan fin a la criminalización de las relaciones homosexuales consentidas y de las personas transgénero, y declaró que ser uno mismo nunca debería ser un delito. Por su parte, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha declarado que los derechos fundamentales de todas las personas de la comunidad LGBT deben respetarse como miembros iguales de la familia humana.
La justicia de Francia ha ratificado la condena contra el expresidente Nicolas Sarkozy.
Ratificada la pena de 3 años de prisión para el expresidente francés Nicolas Sarkozy por un delito de corrupción y tráfico de influencias cometido en 2014. La justicia ha ratificado esta pena por el llamado caso de las escuchas, una condena que ya se produjo hace 2 años, en 2021, pero que el expresidente había recurrido ante la justicia. Sin embargo, el primer ex jefe del Estado condenado a una pena de prisión efectiva no ingresará en la cárcel, porque 2 años de la condena están exentos y el último de ellos, el tribunal precisó en su condena que puede cumplirse la pena en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico. En todo caso, Sarkozy aún puede recurrir este fallo a la Corte de Casación.
Y hasta ahora así va el mundo. Un grupo de víctimas alemanas de curas pederastas llegó a Roma para entregar una carta al Papa Francisco en la que dicen que sigue esperando y deseando que los líderes de la Iglesia Católica aborden con coherencia y decisión los abusos del pasado. Los grandes productores industriales de alimentos en Francia aceptaron sentarse a negociar con los grupos de distribución para bajar rápidamente los precios de algunos productos alimenticios básicos. Los ataques de grupos armados han obligado este año a más de 202 mil personas a abandonar sus hogares en la República Democrática del Congo, elevando a 1.6 millones la cifra de desplazados, informa la ONU. La ciudad japonesa de Hiroshima comenzó a blindarse con un despliegue policial récord para la celebración de la cumbre de líderes del G7, que tendrá lugar durante 3 días a partir del viernes. La combinación del cambio climático inducido por el ser humano y el fenómeno del Niño hacen probable que las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedentes en los próximos años, dijo la Organización Meteorológica Mundial. Y la etiqueta Amazon Music anunció que celebrará el 50 aniversario del nacimiento del rap como género a través de una campaña titulada Hip Hop por Siempre, en la que incluirá su vínculo con la música latina. Y científicos de la Florida han identificado un ADN humano identificable, valga la redundancia, en muestras ambientales. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Investigadores de la Universidad de la Florida han encontrado ADN humano de alta calidad en muestras ambientales. Esto puede abrir el camino para identificar mutaciones asociadas con enfermedades o determinar la ascendencia genética de poblaciones, según publica la revista Nature Ecology and Evolution. El ADN de los humanos se encuentra en casi todos los lugares, en la playa, ríos, océanos e incluso en el aire. Esto supone una bendición para la ciencia, dice el artículo, pero también puede ser un dilema ético, afirman los investigadores que han podido secuenciar este ADN generalizado. Las muestras de ADN ambiental tratadas de manera ética podrían beneficiar investigaciones médicas, ciencias ambientales, arqueología y la ciencia forense. Se pueden rastrear las mutaciones del cáncer en aguas residuales o detectar sitios arqueológicos no descubiertos al buscar ADN humano oculto, aunque los expertos alertan sobre la importancia de gestionar con cuidado esta información. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Nuestra nota de cierre comienza con el técnico argentino Marcelo Bielsa, que ha sido presentado al mediodía de hoy como el nuevo estratega de la Selección Mayor de Fútbol de Uruguay, lugar que quedó vacante tras la destitución de Diego Alonso después de la eliminación de su plantel en la fase de grupo del Mundial de Qatar 2022. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, le regaló una camiseta de la selección con su apellido y una pintura del Estadio Centenario, orgullo y templo de todos los uruguayos. Bielsa debutará en 2 encuentros amistosos que se van a jugar en el Centenario en junio. El miércoles 14, la Celeste enfrentará a Nicaragua a las 20:30, es decir, en las 8:30 de la noche. Y el martes 20, a la misma hora, lo hará frente a la Selección de Fútbol de Cuba. Y a esta hora, el Manchester City y el Real Madrid definen el otro finalista de la Champions League. El equipo de Pep Guardiola recibe el conjunto de Carlo Ancelotti. Después del 1-1 en el Santiago Bernabéu, el ganador se va a enfrentar en la definición al Inter de Milán. A esta hora, minuto 27, el Manchester City ya derrota 1-0 al Real Madrid de España. Terminamos nuestra emisión informativa desde el estudio. El ingeniero Efraín García estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, que le dice gracias y les invita para que estén con nosotros a las 5 de la tarde. Hasta entonces.